estar informado.
Bueno, puede que a veces te preguntes en qué te influye a ti toda esta tensión política que se vive en España, de la que tanto hablamos y que tantas horas dedicamos, ¿no? A veces nos parece que nos pilla lejos y, de hecho, hay mucha gente, seguro que te has encontrado a alguien, si no eres tú, que reconoce que se aleja precisamente de la política por cosas como esta. Pero créeme, todo esto te afecta, ¿eh? Las cesiones que se hacen, que van más allá del indulto o de la amnistía, que nos pueden gustar más o menos o nada, pero que en el día a día es verdad que nos cambia un poco la película. Un ejemplo, una de esas cesiones, ¿no? Una de las cumbres vendidas como bilaterales entre gobierno y Generalitat, en la que se habló de ceder competencias a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Autonómica Catalana. Bueno, entre otras cosas, competencias medioambientales que están en manos del Seprona, de manera que si hay un asunto ambiental que investigar o que tratar y que afecta solo a Cataluña, pues queda en manos de los Mossos, ¿no? ¿Qué pasa cuando se registra un brote de peste porcina africana en Barcelona que acaba desestabilizando de alguna forma la industria cárnica de cerdo en todo el país? Bueno, pues que hay que llamar a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, porque los Mossos se ven superados ante una situación así. Más ejemplos. Mira, los fondos europeos, unas ayudas que creó Europa precisamente para ayudar a los 27 a combatir el colapso también económico que produjo otro virus, el del COVID. Este sí que fue gordo, ¿eh? Fíjate la de horas que ha dedicado el gobierno a vender lo mucho que ha sudado la camiseta para que España fuera la más favorecida en Europa por esas ayudas europeas. El ministro Bolaños, de hecho, hace unos días, sin ir más lejos.
Estuvieron negociando 4 días, una negociación que os podéis imaginar a cara de perro, pero consiguió Pedro Sánchez 160.000 millones de euros para España. Y hoy eso significa que España sea la economía desarrollada que mejor comportamiento tiene del mundo en el año 2024 y ojalá, muy probablemente, también lo será en 2025.
Pues eso, ¿no? Las bondades de los fondos, su impulso en la economía española, que tiene muchos matices, como nos recordó pues ese informe FOESA, que advertía de un proceso inédito en España, de cómo se está perdiendo la clase media en nuestro país. Pilar social que garantiza pues eso, que no vivamos en un país de pobres y ricos, y que es consecuencia también de otra cosa que estamos contando hoy en COPE, de la polarización del mercado laboral. Bueno, pero vuelvo a los fondos europeos, esos que Sánchez peleó a cara de perro, decía Bolaños, esos 160.000 millones, 83.000 millones se entregaban como préstamos dentro del plan de recuperación, y finalmente España va a renunciar a unos 22.000 millones. Explicación del gobierno, bueno, que se financia ya mejor y más barato en los mercados, que además no ponen limitaciones, dice Hacienda, como sí hace Bruselas. Realidad, o al menos parte de esa realidad, es que esas limitaciones de las que habla son en realidad cosas atascadas que el Congreso no puede sacar porque el gobierno no tiene apoyos. Bruselas te financia a cambio de reformas como la de la ley de competencia, del cine, de industria, que Junts ya ha dicho que no va a aprobar, por lo que no sale adelante, y sin ellas pues no hay préstamos. Y ojo, que pueden quedar en el aire esas reformas que son importantes y que nos afectan, como cubrir vacantes en zonas donde faltan médicos o para hacer que la digitalización llegue a todo el mundo, vivas donde vivas y tengas la edad que tengas. Cosas de una legislatura paralizada y que no parece que vaya a volver a arrancar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Bueno, y hay más cosas que te cuento con Javier López Tofiño. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Destaca la nueva reclamación que hoy le hace la Audiencia Nacional al PSOE por sus pagos en metálico.
Dice el juez Ismael Moreno que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que pagó el PSOE en su sede de Ferraz. De ahí que insista en pedir los justificantes de esos pagos, incluidos, ojo, los que recibió Pedro Sánchez, como el presidente reconoció en su día, no solo los pagos de Ábalos o Coldo.
Enseguida lo ampliamos. Mientras Sánchez sigue hoy haciendo anuncios que nada tienen que ver con esa presunta financiación irregular de su partido.
Sí, ayer el presidente intentó fijar la atención pública en sus nuevas ofertas a Junts, que hoy, por cierto, ha rechazado retomar el diálogo con los socialistas. Hoy la novedad está en las nuevas ayudas millonarias para la compra de coches eléctricos.
Un plan dotado nada más y nada menos que de 400 millones de euros en ayudas para el año 2026, directas a la compra de este tipo de vehículos.
Sánchez además aboga por la fabricación en España de modelos baratos, como están haciendo los gigantes asiáticos del sector.
Y la campaña de Navidad, esto sí es bueno, va a generar cerca de 500.000 de contratos de trabajo, que es casi un 5% más que el año pasado.
Otra cosa es lo que duren. Casi 4 de cada 10 contratos se firmarán en la hostelería, en total unos 175.000, dice Randstad. Por detrás el transporte y la logística, que es otro de los grandes motores del empleo en estas fechas. Se necesitan empaquetadores, carreteros, mozos de almacén, también conductores, también profesionales en atención al cliente, tanto online como por teléfono, y por supuesto en el comercio, dependientes, promotores y perfiles de venta.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
Se conocen las sanciones al Sevilla por el derbi.
Los incidentes en la grada del domingo en el derbi sevillano que provocaron la suspensión momentánea del partido tienen consecuencias y el Sevilla ya conoce las sanciones, Calera.
Así es, el Comité de Disciplina ha sancionado al Sevilla con el cierre parcial del Ramón Sánchez Pizjuán por 3 partidos por esos incidentes del derbi. El Sevilla además tendrá que pagar una multa de 45.000 euros. Y sobre lo sucedido ha hablado el entrenador del Sevilla, Matías Almeida.
Cuando pasan actos de incorrectos a nadie le gusta. Ahora hay que ver por qué fueron. A la gente se la respeta. Digamos, si ganás, tenés que ser humilde e irte. No se provoca. Era de plástico lo que tiraron. ¿Cuántas cayeron? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas cayeron? Si van a Sudamérica, entonces no pueden jugar un partido. Se está jugando un derbi. Hay una provocación. Y bueno, la gente se manifestó así.
Noticia de la mañana, Dani Olmo con luxación en el hombro va a estar 1 mes de baja y esta tarde a las 7 tenemos partido Athletic de Bilbao Real Madrid con el equipo de Xabi Alonso a 4 puntos del líder, el Barcelona.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Enseguida vamos con el portazo de Junts a Sánchez y con toda la puesta en escena que continúa y que parece que va para largo. Pero por mucho que Moncloa lo intente evitar, la noticia sigue estando en los juzgados, ¿no? Hoy en concreto en la presunta financiación irregular del PSOE que está intentando aclarar la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno, que la semana pasada dio 10 días de plazo al Partido Socialista para aclarar sus pagos en metálico, dice hoy que nada de prórroga, como piden en Ferraz. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes.
Eso quiere decir, entiendo, que el Partido Socialista va a tener que justificar hasta los pagos recibidos por Pedro Sánchez, como él mismo reconoció.
Absolutamente todos. No hay nada que aclarar, responde el juez Ismael Moreno al PSOE, porque la providencia del 26 de noviembre es lo suficientemente clara. Y el partido de Pedro Sánchez tiene que presentarle la relación de pagos en metálico desde 2017 hasta 2024. Todos, con independencia del destinatario, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios. No se queda nadie fuera. Y los documentos que justifiquen esos pagos. El juez lo pidió el día 26 de noviembre dando un plazo de 10 días y hoy, 3 de diciembre, insiste en ello. Son cuestiones trascendentes para el esclarecimiento de los hechos, por lo que la diligencia es pertinente y necesaria, señala. El PSOE se quejó de que la medida podría afectar a la protección de datos y al derecho a la intimidad de los afectados ajenos a la investigación, a lo que Ismael Moreno responde que se investigan conductas de extrema gravedad. Recurre al informe de la UCO del mes de octubre en el que se ponen de manifiesto ciertas comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico por parte del PSOE a Ábalos y a Koldo que no constarían ni por fecha ni por importe en la información facilitada por Ferraz. Y los testimonios en el Supremo de los trabajadores del partido no dejaron suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico. Resuelve el magistrado la petición socialista en la misma línea que lo manifestado por la Fiscalía Anticorrupción en su informe.
Pues todo claro y bien atado. Gracias, Patricia.
Gracias a ti.
Ya han contestado en el PSOE con un escueto comunicado para decir que, bueno, respetan la decisión del juez y atenderán con total normalidad la solicitud de la Audiencia Nacional porque sus cuentas, dicen, están fiscalizadas y el PSOE es transparente. Y mientras tanto, a la espera de ver si el PSOE es capaz de acreditar todos sus pagos en metálico, hoy Gobierno y Junts siguen jugando al despiste y haciendo de pimpinela, podríamos decir. El presidente corteja a los independentistas y estos le rechazan.
El Gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta y de tender la mano a Junts.
No canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
Estamos donde estábamos en el no, en la ruptura con Pedro Sánchez, eso dicen en Junts, en una comparecencia de su portavoz Miriam Nogueras, en la que además le piden a Sánchez que tome decisiones. Vamos hasta Barcelona, Yolanda Canales.
Que tome decisiones porque hay tiempo para negociar y para cumplir todos los acuerdos entre Junts y el PSOE. Nogueras valora positivamente el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno y el que aprobará próximamente y que se pactó con Junts, pero según ella, eso solo demuestra que el Ejecutivo no es que no haya podido hacerlo antes, es que no ha querido. Por este motivo, el partido no cambia de postura porque es el PSOE, ha insistido Miriam Nogueras, el que con sus incumplimientos ha bloqueado la legislatura.
Son los socialistas quienes han bloqueado la legislatura con sus incumplimientos.
Son los socialistas que deben decidir qué hacen a partir de ahora. Son ellos los que se han metido en este problema y son ellos quienes deben salir de él. Con los catalanes no vale cumplir a medias.
No s'hi val cumplir a mitges.
Y la lista de incumplimientos es larga. Ley de amnistía, el catalán lengua oficial en Europa, delegación de competencias en materia de inmigración o ley contra la multireincidencia. Temas que en definitiva debe desbloquear el gobierno para que pueda cambiar la situación.
Bueno, pues la puesta en escena, gracias Yolanda, no acaba aquí, porque hoy el gobierno insiste en que eso de la mano tendida a los de Junts sigue vigente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. El gobierno se declara volcado en resarcir a Junts y cumplir con sus compromisos. El núcleo duro hace suya la responsabilidad total ante la crisis, otra vuelta de tuerca a la concesión en forma de golpe de pecho a los independentistas. Lo que carece de efecto es no hacer nada, eso trasladan al más alto nivel. El giro discursivo empuja ya a María Jesús Montero a anticipar una cascada de anuncios con la que salvar el mandato.
Confiamos que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos, las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación.
El impulso de la legislatura ha envuelto a la vicepresidenta primera, solo persigue el bienestar de la ciudadanía. Montero tiene entre manos, por cierto, la revisión de medidas cuya vigencia acaban el 31 de diciembre y que han de prorrogarse con el apoyo del Congreso, entre ellas la actualización de las pensiones. Todo puede reconducirse y se trabaja en ese objetivo, defienden desde la Moncloa.
Pues tiene trabajo en los pocos días que quedan de año. Gracias, Ricardo.
Gracias.
Oye,
a ti.
Tres claves a tener en cuenta todo esto. Mira, la primera es que a Junts le viene bien este escenario. Necesita distanciarse de Pedro Sánchez y del gobierno central porque Alianza Catalana, el independentismo de extrema derecha, le sigue ganando terreno en las encuestas. En segundo lugar, Sánchez también aprovecha para vender el mensaje de mano tendida con Cataluña, cosa que necesita hacer de cara a las próximas elecciones. No olvidemos que sus resultados en Cataluña y también en País Vasco en las últimas elecciones fueron los que impidieron a PP y Vox gobernar. Y una cosa más. Mientras hablamos de todo esto, de las ofertas de Sánchez a Puigdemont, Moncloa desvía el foco y evita tener un en primer plano del día a Ábalos, a Koldo y a esos pagos en metálico que el PSOE tiene que aclarar, como decíamos hace unos minutos. Por cierto, después de estas palabras de Sánchez ayer sobre Ábalos...
Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí.
Pues hoy vemos publicadas las fotografías del exministro Ábalos, desconocido para Sánchez, y del presidente Sánchez junto a sus familias en eventos privados, en cumpleaños o en casas rurales. Vamos, que desconocidos, nada, eran amigos. Esther Muñoz es la portavoz del Partido Popular.
También vimos ayer al presidente del gobierno mentirle a todos los españoles a la cara. Ayer Pedro Sánchez le dijo a todos los españoles que no era amigo, ni había sido amigo, ni tenía una relación de confianza con el señor Ábalos. A pesar de que todos los españoles hemos visto un mensaje del señor Sánchez a Ábalos hablando sobre su amistad. Sánchez mintió a todos los españoles una vez más. Es el farsante de siempre.
Bueno, esto dice el Partido Popular. Ábalos y Koldo, recordemos, siguen en prisión, han pasado ya en Soto del Real su sexta noche y, por cierto, hay novedad hoy en el caso, Javi.
Sí, hoy el Supremo ha tumbado el recurso que presentó el que fuera ministro de Transportes y además confirma la decisión del juez que separó esta investigación en dos causas. Por un lado, las mascarillas, que es precisamente por lo que Ábalos y Koldo siguen en la cárcel a día de hoy, y por otro está la investigación de las obras públicas que habrían sido presuntamente amañadas.
Y en esta última, hoy el Tribunal Supremo avanza en otra de las causas, la investigación a Santos Cerdán por el presunto amaño de esos contratos de obras.
Sí, hoy en el Supremo han declarado dos investigados relacionados con la empresa Acciona y lo han hecho por los presuntos pagos del 2% en comisiones a la empresa del que fuera número 2 del PSOE, Santos Cerdán. Los dos han negado esos pagos, sí que el exdirector de construcción de Acciona ha reconocido reuniones con Cerdán. La Fiscalía pide para ellos tres medidas cautelares: la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte y la comparecencia cada 15 días en los juzgados, en el Supremo en este caso, para evitar fugas a los investigados.
Ayer mismo, María Chivite, la presidenta de Navarra, anunciaba el cese del responsable de obras públicas de la comunidad foral, precisamente por las obras que se están investigando dentro de ese caso Cerdán y lo que nos quede por ver y por saber. Y lo decíamos al principio, ¿no? Siguen siendo horas cruciales para intentar contener el brote de peste porcina en Cataluña. Hoy a los más de 400 especialistas de distintos cuerpos policiales que rastrean la zona se suman también perros especialistas de la Guardia Civil.
Cuando detecta, pues sigue el cono de olor hasta donde está el jabalí y ahí empieza a ladrar. Y es de la manera que tienen para avisarnos a nosotros sin tocar nada de donde está.
Así es como trabajan, ¿no? Explican en la Guardia Civil que están eso, trabajando para evitar que haya casos más allá de los 20 kilómetros de perímetro que se han marcado alrededor de los casos confirmados, que hasta ahora son 9, y todos ellos jabalíes. Recordemos que hay más animales muertos, pero no en todos se ha confirmado que sea debido a la peste porcina africana, a ese brote que empezó en la Sierra de Collserola, en Barcelona, y que se sigue investigando. La pregunta es si cabe ser optimista sobre un posible freno de este virus, sobre todo porque afecta también al mercado y eso hace pues que pueda haber desestabilizaciones, frenos en las exportaciones. Bueno, hay antecedentes que nos dicen que sí, que se puede frenar este virus y hacerlo de forma relativamente rápida. Es el caso de Suecia, Rosalía Sánchez.
El 6 de septiembre de 2023 se confirmó el primer caso en Fagersta, a 150 kilómetros de Estocolmo, y se activaron los protocolos, pero la eficacia de su aplicación dependió de la crucial colaboración del ejército y de las asociaciones de cazadores. Fueron los cazadores, los que mejor conocían la ubicación de las manadas de jabalíes salvajes en cada distrito, los que orientaron a los veterinarios y cazaron a los grupos enfermos. Fueron los militares los que garantizaron la cuarentena en un área de 1.000 kilómetros cuadrados, que perimetraron con una valla y controlaron con soldados en los puntos de acceso. Y toda la población colaboró, por ejemplo, cumpliendo normas mucho más estrictas en el depósito de basuras para evitar atraer a animales enfermos y hambrientos con los restos de comida. Y sobre todo, fue necesaria la coordinación de diversas autoridades de diversas regiones, independientemente de competencias y de partidos políticos.
Bueno, y hoy seguimos más bien pendientes todavía de Venezuela, de lo que pueda pasar en las próximas horas, sobre todo a raíz de las palabras del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump, sobre una posible acción terrestre de fuerzas norteamericanas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Vamos a comenzar a realizar esos ataques por tierra, ya sabes, es mucho más fácil por tierra. Conocemos sus rutas, sabemos todo sobre ellos, dónde viven los malos, y por eso vamos a empezar con eso pronto. Vamos a sacar a esos hijos de perra.
Madre mía, en el gobierno de España el ministro de Exteriores pide encauzar la crisis en Venezuela por vías pacíficas y el Papa, ya lo sabes, ha pedido diálogo para solucionar un conflicto que va en escalada. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si apareció el calcetín, si ella te llamó por fin. Abre ya ese ibérico maletín y date un buen festín. Que la vida se nos alegra cuanto más se celebra.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Magnum.
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La gripe ya está aquí. Ha llegado antes de lo habitual y se está extendiendo mucho más rápido de lo previsto. Los casos han aumentado un 164% en la última semana, el triple que la anterior, sobre todo entre los niños de entre 5 y 14 años. Además, el virus ha mutado provocando síntomas más intensos, como fiebre más alta de lo normal. Por eso, la Comunidad de Madrid se está vacunando a todos los grupos, sean o no de riesgo, incluso sin necesidad de tener cita previa, como están haciendo en el Hospital Isabel Zendal. COPE ha estado esta mañana en el Centro de Salud Segovia hablando precisamente de la gripe. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Bueno, ¿y por qué es tan importante vacunarse, Toñi?
Pues porque reduce la posibilidad de enfermar y en caso de hacerlo hace que los síntomas sean más leves y disminuye el riesgo de complicaciones graves. Ayuda también a minimizar la propagación de la gripe porque este año además es más contagiosa debido al avance de la variante K del virus, como ha contado a COPE Antonio Sainz, médico de familia.
El virus de la gripe muta todos los años y esa es la razón por la que hay que vacunarse cada año, pero cada 5 años suele tener una mutación mayor, que es justo a lo que nos enfrentamos. Entonces, esta variante K se refiere a una de las proteínas de la gripe. En realidad, la gripe que está circulando es la gripe A de siempre, pero con esta mutación que la hace más contagiosa, claro. Sí, las vacunas son eficaces, algo menos de lo que serían si no hubiera habido esta mutación mayor, pero lo son.
Además de la vacuna, es importante protegernos con otras medidas muy sencillas, medidas individuales como lavarnos las manos con frecuencia, evitar tocarnos la cara y taparnos la boca con la parte interna del codo cuando tosemos. Y en caso de enfermar, usar mascarilla para evitar contagios. Este año, como decías, el pico de la epidemia ha llegado unas semanas antes, porque lo habitual es que se produzca en las primeras semanas del año.
Por cierto, que las enfermeras, que son las que administran la vacuna, han denunciado la falta de personal para hacer frente a situaciones como esta.
Estos días los centros de salud están saturados, se han vacunado ya 1.300.000 personas y desde el Colegio de Enfermería denuncian la sobrecarga asistencial y la falta de personal. La plantilla actual, dicen, no es suficiente para abordar la situación con las mínimas garantías porque faltan unos 10.000 profesionales de enfermería en la Comunidad de Madrid. Su portavoz, la portavoz del Colegio de Enfermería, Mar Rocha, ha destacado en COPE que el refuerzo puntual para la campaña de gripe no es suficiente.
A la población hay que atenderla así, así. El compromiso de las enfermeras está por encima de todo, pero desde luego lo que se pide a la administración es mayor control, mayor anticipación a estas situaciones y sobre todo ese número de enfermeras adecuado durante todo el año para que cuando vengan situaciones donde hay que dar más de sí, tengamos suficientes recursos para poder hacerlo en condiciones.
Desde el Colegio de Enfermería piden un plan estratégico que dé respuesta a la necesidad de profesionales de cara al futuro porque el envejecimiento de la población implicará, dicen, una mayor necesidad de cuidados y a día de hoy en la región solo hay 6 enfermeras por cada 1.000 habitantes.
Gracias, Toñi. Y bueno, y hay que vacunarse sobre todo de cara a la Navidad, cuando todos nos juntamos en sitios cerrados. En cuanto al tiempo, ha nevado bastante en la sierra y eso enfría el ambiente en el centro. El cielo está parcialmente nuboso y hace frío, con máximas de 11 grados aquí en el centro. Mañana vuelve la lluvia durante todo el día y ese cielo encapotado va a dejar temperaturas mínimas más suaves, con 4 grados la próxima madrugada. Son las 2:23, vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente que dificulta la M50 en el entorno de Villavicio, Sadón y Boadilla del Monte, todo ello dirección a 5 con más de 4 kilómetros de retenciones. También dificultades en la entrada a la capital, en la 1 en el entorno de Las Tablas, en la carretera A4 en Butarque, la 42 en Getafe y Villaverde, ya por un accidente dentro de la capital madrileña, y ya de salida de la capital en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas, y en esa misma carretera de Toledo a su paso por Parla. Se empieza a complicar la M40 en ese tramo habitual de Vicálvaro en ambos sentidos y Villaverde hacia la carretera de Toledo.
Y enseguida hablamos con policías nacionales.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
La mejor hora del día ha llegado.
Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¿Buscas una universidad única para tus hijos? En UDIT, Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, trabajamos para lograr una alta empleabilidad. Nuestros estudiantes desarrollan su talento a través de proyectos de impacto. Más de 400 premios nacionales e internacionales nos avalan. Descubre UDIT, la atípica universidad. UDIT.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La criminalidad en Madrid ha bajado en el último trimestre, según el balance del Ministerio del Interior, pero los policías denuncian desprotección. El año pasado se registraron más de 16.000 agresiones a policías en toda España. Solo en el mes de noviembre, aquí en Madrid, se produjeron 4. Por eso los agentes piden que se les considere profesión de alto riesgo. Hoy se han manifestado frente a la delegación del Gobierno. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. También piden mayores penas para el delito de atentado contra la autoridad. ¿Por qué? Porque cada vez sufren más agresiones, no solo cuando están trabajando, sino también cuando están fuera de servicio. Basta recordar la del mes pasado en Alcalá de Henares, cuando 6 personas dejaron a 2 agentes sin dientes, sin visión en un ojo y con una clavícula rota. Además, entienden que es peligroso para ellos y para todos nosotros que no puedan jubilarse antes de los 60 años. David Gutiérrez es portavoz de la Confederación Española de Policía.
Un compañero no esté corriendo detrás de un delincuente joven con 64 años, porque a nadie le cabe en la cabeza que esto tenga que pasar en pleno siglo XXI, cuando hay otras formas de proceder y hay otras profesiones que tienen una jubilación anticipada, porque el riesgo así lo indica.
Sobre la cantidad de policías que tienen en la plantilla, lo que dicen es que las cifras que dio ayer el delegado del Gobierno en Madrid, que señalaban que la cifra de agentes crece a un ritmo superior que el de la población madrileña, no tiene nada que ver con lo que se ve en las calles.
Hay que tener en cuenta que en Madrid hay servicios centrales y a veces incluyen esos datos a los servicios centrales que, aunque tienen su plantilla base aquí, trabajan en toda España. Ha crecido notablemente la población en Madrid y no ha crecido al mismo ritmo el número de policías.
Bueno, como no han tenido respuesta por parte del Gobierno, han tenido que elevar el caso a Europa y ya se han encargado ellos de pedir explicaciones al Ministerio de Interior.
Gracias, Sofía.
A ti, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Sí, 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 la Navidad ya está aquí. Y o te das prisa o te quedas sin mesa para la comida familiar, compañeros o amigos. No hace falta que yo te lo diga, pero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, ¡ay! Los mejores productos de la mar, de la huerta y la mejor carne de Madrid. El Rincón Asturiano. Llama, que te quedas sin sitio y que no te den vaca por buey.
La Comunidad de Madrid pone en marcha el Plan Renove 2025 de electrodomésticos, con ayudas de hasta 300 euros para la sustitución de cada electrodoméstico antiguo. Así mejoras la eficiencia de tu hogar y reduces el importe de tu factura, hacia un modelo energético más limpio y sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
Con 9 grados a estas horas en el centro y cielo despejado, en la Puerta de Alcalá, escuchas Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Tres semanitas quedan, tres semanitas exactas para la Nochebuena. Seguro que ya tienes en la cabeza o el menú que vas a hacer o lo que vas a comprar. Nosotros aquí en Mediodía COPE, por ejemplo, hemos estado analizando qué turrones nos vamos a comer esta Navidad. También hay quien empieza ya a pensar en sus propósitos de año nuevo, en los buenos propósitos que siempre hacen falta. Este año a lo mejor todavía un poquito más. Uno podría ser, por ejemplo, confiar, ¿no? Confiar más en el otro, en el de al lado. Aunque a veces no resulta fácil, sobre todo porque la confianza es algo que cuesta mucho ganar y muy poco perder, que se lo digan a Pedro Sánchez, que hoy ha escuchado la respuesta de Junts per Catalunya a todo lo que les ofreció ayer.
Tot això no canvia la nostra posició, no canvia la posició de Junts per Catalunya. Som on érem.
Más clara no ha podido ser Míriam Nogueras desde Junts per Catalunya. Confianza, ¿eh? Esa es la palabra, dice la RAE. Confianza parlamentaria es la relación que une al gobierno con la mayoría parlamentaria que lo sustenta y cuya pérdida determina su cese. Es verdad que la RAE, evidentemente, no gobierna España, sí lo hace Pedro Sánchez, que insiste en echar el resto para intentar convencer a Puigdemont de lo bueno que es seguir juntos. Parece que de momento sin resultados, digo de momento. Ya has escuchado a la portavoz de Junts, a Míriam Nogueras. Nada de lo anunciado por Sánchez cambia la posición de Puigdemont. Estamos donde estábamos, que se supone que es en aquel tranca es trancar, romper es romper. Da igual, el PSOE insiste hoy en que la mano está tendida y en que seguirán trabajando para cumplir. De hecho, han seguido haciendo anuncios que enseguida detallamos. ¿No para cumplir con quién? ¿Para cumplir contigo, conmigo? Bueno, pues entrada para cumplir con Carles Puigdemont. Es todo un teatrillo para que unos y otros puedan seguir mareando la perdiz y así ganar un poco más de tiempo ante un panorama electoral, bueno, que podría ser complicado para unos, con Alianza Catalana disparada en las encuestas y pisándole los talones a Puigdemont, y para otros, conviviendo a diario con la sombra de la corrupción. Bueno, quién sabe, no me atrevo yo a decir qué pasará mañana, cómo está el patio. En cualquier caso, en el gobierno y en el PSOE saben lo que es perder la confianza en alguien, sobre todo el presidente, que ha tenido a varios presuntos delincuentes en su círculo de confianza que le han fallado, y cuando esa confianza se pierde, pues es probable que tú pierdas otras cosas, como le ha recordado el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad. Este tipo de comedias sanchistas no merecen ni siquiera comentario.
Pérdida de confianza, de credibilidad y de dignidad. Por cierto, la Audiencia Nacional le ha dicho al PSOE que nada de ampliar plazos, que tiene que justificar todos los pagos en metálico que hizo el partido entre 2017 y 2024, incluidos los que hizo y ha reconocido que recibió Pedro Sánchez.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Bueno, y con Javier López Tofiño te cuento las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por las dos detenciones por la muerte de una menor de 6 años en una clínica dental.
Los detenidos son el anestesista y la dueña de esa clínica de Alcira en Valencia. La niña había recibido tratamiento dental esa misma mañana antes de fallecer. Otra menor de 4 años estuvo también varios días ingresada hasta esta misma semana. Al anestesista se le atribuyen supuestos delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública. La dueña está acusada de los delitos de omisión del deber de socorro y también contra la salud pública.
Estados Unidos continúa sus negociaciones a dos bandas con Rusia y con Ucrania.
Sí, para un posible acuerdo de paz. Lo último es que el Kremlin ha negado que Putin haya rechazado ese plan de paz de Donald Trump. El presidente ruso estuvo 5 horas reunidos con el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff.
Y la ciudad de Belén, en Cisjordania, llama a visitar Palestina en Navidad para sanar heridas tras 2 años de guerra.
El alcalde de Belén, en rueda de prensa, ha dicho que es tiempo de reavivar la esperanza después de ver en las 2 últimas Navidades las imágenes de esa ciudad vacía, sin apenas peregrinos, sin luces, sin celebraciones públicas por el nacimiento de Cristo. Belén vive en gran medida vive del turismo y la artesanía, destinada también a la venta de recuerdos para los peregrinos.
Gracias, Javi. Bueno, y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes. España ganó su segunda Liga de Naciones, España 3, Alemania 0, dos goles de Claudia Pina y otro de Vicky, con 55.000 espectadores en el Metropolitano. En la Liga, Barcelona 3, Atlético de Madrid 1, marcó primero Baena y le dieron la vuelta a Rafinha, Dani Olmo y Ferran. Lesionado Dani Olmo en el hombro, va a estar un mes de baja y estamos pendientes en el Atlético de la repercusión de las lesiones de Baena, Cardoso y Jiménez. A las 7 de la tarde, hoy en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. El Barça le saca ahora mismo 4 puntos al Real Madrid. Sanciones del derbi sevillano. Cierre parcial del Sánchez-Pizjuán durante los 3 próximos partidos y multa de 45.000 euros por los incidentes que mantuvieron suspendido durante un rato el encuentro. Copa del Rey, pasaron los 4 primeras, Alavés, Osasuna, Mallorca y Getafe, que necesitó de la prórroga. Están clasificados también el Guadalajara y el Huesca. Hoy juegan 6 primeras, destacan el Antoniano Villarreal y el Torrent Betis. Además, Reus Real Sociedad, Ourense Girona, Quintanar del Rey Elche y Cieza Levante. Y sorteo del Mundial de Rugby 2027, España jugará contra Argentina, Islas Fiji y Canadá.
Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Bueno, cada vez hay más dudas, puede que las tengas tú o las hayas tenido en los últimos meses. ¿Qué va a pasar con los coches de combustión, con los diésel y gasolina en la próxima década, ¿no? Esta semana hemos sabido que Bruselas está estudiando un posible retraso en los plazos que marcan la eliminación total de los motores de combustión en Europa para el año 2035. De momento no hay nada oficial, pero es verdad que ayer a estas horas te contábamos que hasta el comisario europeo de transportes ha hablado de esa posible ampliación de plazos en una entrevista en Alemania. Bueno, hoy el presidente Pedro Sánchez, sin esperar a esos posibles cambios, sigue a lo suyo.
España no se va a bajar del coche eléctrico. España no va a dar ni un paso atrás en su compromiso con esa transición ecológica y con los acuerdos climáticos, simplemente porque nos va la vida en ello.
Y no solo mantiene los plazos, es que Sánchez además, dentro de su estrategia de aparentar y de que le vaya la vida en muchas cosas, es posible seguir gobernando sin apoyos, insiste, hoy anuncia una nueva lluvia de millones para comprar coches eléctricos. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Bueno, son varios planes que incluyen también la instalación de puntos de recarga, cosa importante. En total, 1.280 millones de euros. Y eso, ojo, sin presupuestos.
Y sin perspectiva de aprobarlos.
Efectivamente. Bueno. Lo que tiene más mérito.
Sí, sí, pero bueno, el caso es que el presidente habla de 400 millones de euros para ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos y de un objetivo, que sean más baratos.
Hoy estamos aquí para que España fabrique coches tan competitivos como permite nuestro talento y lo suficientemente económicos como para que los españoles se los puedan permitir. No solamente tenemos que fabricar esos coches, sino que también tenemos que venderlos en nuestro mercado doméstico.
Yo lo veo complicado. Él dice que el año que viene vamos a tener un aluvión de coches por debajo de 25.000 euros. Ya
madre
lo veremos.
Mía, pues eso lo tenían que ver nuestros ojos.
Eso lo tienen que ver nuestros ojos. El caso es que mantiene la hoja de ruta para que en 2050 todos nos movamos en coches electrificados. Actualmente hay 1.400.000 vehículos de este tipo, híbridos, enchufables y eléctricos. Son apenas el 5% del parque de turismos. A ese ritmo, echamos unos cálculos, que no es mal ritmo, ojo, porque este año ha mejorado mucho, pero en 2050 podríamos estar en torno al 35-40%, es decir, nos quedaría la mitad. Por cierto, que las ayudas que ha anunciado Sánchez las van a gestionar directamente el gobierno, porque hasta ahora las estaban gestionando las comunidades autónomas y la cosa no ha ido todo lo bien que se esperaba. Todavía hay 40.000 clientes pendientes del cobro de las anteriores, que finalizan ahora en diciembre. Estaríamos hablando de unos 300 millones de euros, no saben muy bien si las van a cobrar o no las van a cobrar. El caso es que hoy, además de esos fondos que hemos hablado, esos 400 millones de euros, se han anunciado otros 300 millones para instalar puntos de recarga en lo que ha llamado zonas de sombra, es decir, aquellas carreteras donde todavía no hay, y el resto de la lluvia pues es para la industria, para la fabricación.
O sea que tenemos una lluvia de anuncios de millones.
Muchos millones.
Todo esto sin presupuestos, mientras las ayudas que se tenían que haber cobrado en muchos casos todavía
no se han cobrado.
Pues bueno, ese es el resumen. Gracias, Victoria.
A ti.
Bueno, tenemos hoy además acuerdo entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para adelantar a finales de 2027 el fin de la compra de gas procedente de Rusia. Veremos en qué se traduce para nosotros y sobre todo veremos de dónde sacamos ahora ese gas, porque desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, España ha comprado 10.000 millones de gas a los rusos. Seguimos teniendo una enorme dependencia de sus fuentes de energía y quedarnos sin ellas pues puede ser un problema económico de primer orden que nos puede salir muy caro. A todo esto, ojo que hay alerta naranja ahora mismo por fuerte oleaje en todo el litoral cantábrico y además sigue nevando y lo va a seguir haciendo en las zonas de montaña con temperaturas bastante más bajas de lo habitual en estas fechas porque aún no ha llegado el invierno oficialmente, ¿no? Aunque muchos no se quiten el abrigo en todo el día. Bueno, pues ese frío parece ser la causa de que el virus de la gripe esté dando tanta guerra y tan temprano esta temporada, en concreto la gripe A.
Digamos que los síntomas típicos de esta gripe A son una fiebre que puede llegar a ser en ocasiones elevada, de 40 a 41, y un gran quebranto, mucho dolor muscular, articular y demás. Pero bueno, no dejan de ser síntomas que puede uno desarrollar también con un resfriado común, o sea que a veces es difícil hacerlo, probablemente por su intensidad.
Es Antonio Sainz, es médico de familia, esta mañana ha pasado por Herrera en COPE. Cada 5 años suele darse una mutación del virus y ahora mismo la incidencia media en España se sitúa en los 112 casos por cada 100.000 habitantes, pero con comunidades, ojo, como Cataluña, superando esta cifra. Y estábamos pendientes precisamente de la reunión del Gobierno con las comunidades autónomas en esa Comisión de Salud Pública. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Precisamente sobre la mesa había un borrador de posibles medidas conjuntas como el uso de mascarilla en centros sanitarios, en residencias. Bueno, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo, Carmen?
Pues de momento no lo hay, pero es que todavía no se ha votado. No se ha votado. Siguen las discusiones y van lentas. Todavía no han abordado prácticamente ese segundo punto de la reunión en el que va ese posible protocolo común, que sería una primera vez en España. Parece que desde el COVID de mentira que no se haya podido aprobar, pero es el caso. Entonces, bueno, de momento Sanidad lo que está planteando, lo que va a plantear a las comunidades autónomas son 4 escenarios de riesgo, ¿no? Uh-huh. Ante la gripe y el resto de los virus respiratorios. Incluso en el escenario más leve, pues ya apunta la posibilidad de reducir o suspender temporalmente las visitas de familiares en residencias de mayores. Desde niveles bajos, también plantea pues favorecer el teletrabajo en personas que tengan síntomas. Incluso el uso obligatorio de la mascarilla en determinados puntos sensibles de los hospitales y su extensión, pues ya en niveles altos al conjunto de los centros sanitarios, sin descartar medidas excepcionales adicionales en niveles muy altos. Son medidas que ven con buenos ojos en la Sociedad Española de Médicos de Familia, en la que Leo Vigildo Ginel es coordinador de enfermedades respiratorias.
Tiene que haber unas medidas de mínimo. Luego puede haber matices, pero intentamos que sean lo más homogéneas posible, porque el motivo fundamental es que el virus no entiende de fronteras.
La Comunidad de Madrid ha acudido a la cita pidiendo aplicar medidas de recomendación escalables en cada comunidad autónoma en función de su situación de riesgo. Los expertos advierten de que el pico de gripe se va a adelantar y, a diferencia de otros años, va a tener lugar antes de Navidad, lo que hace previsible una explosión de casos cuando lleguen las fiestas y un posible colapso de los centros hospitalarios. La variante en circulación, la K, es potencialmente más transmisible y, aunque frente a ella las vacunas pueden perder algo de eficacia, siguen siendo, Ángela, la mejor forma de evitar la hospitalización en personas vulnerables.
Claro, es que la gripe explote justo antes de Navidad es peligroso precisamente por eso, porque nos vamos
luego
a juntar todos
cenas.
Lo que pasaba. Bueno, Carmen, pues a vacunarse, muchas gracias.
A ti.
Y atento a esto, una de cada 3 mujeres en España ha sufrido violencia machista en algún momento de una relación de pareja, según la macroencuesta de violencia contra la mujer. Este maltrato provoca que más de 1,5 millones de víctimas tengan secuelas físicas o mentales a lo largo de su vida. Íñigo Jodra, buenas tardes.
Buenas tardes. El informe habla de 6,4 millones de víctimas, un 30% de mujeres que ha experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Las principales, la violencia física, sexual y económica, y sobre todo la violencia psicológica y emocional, que la sufren 1 de cada 5. Además, esta macroencuesta también pone el foco en el entorno digital. Más del 12% de las mujeres han sido acosadas digitalmente en algún momento de sus vidas. La han sufrido sobre todo las más jóvenes. 1 de cada 3 de niñas que tiene entre 18 y 24 años. Ana Redondo es la ministra de Igualdad.
Los datos no mienten y los datos lo que nos dicen es que el machismo y la violencia machista es estructural, es transversal y es crónica. El reforzar las políticas, reforzar los recursos, lo que son las redes de protección a las víctimas es una necesidad imperiosa y una política de Estado de primer nivel.
En lo que va de año, Ángela, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, suman 1.337 desde el año 2003.
Por cierto, Íñigo, una última hora, una mujer de 39 años precisamente ha sido asesinada en Torrijos, en Toledo, después de haber sufrido una agresión por parte de un hombre de 45 años. Bueno, seguro que esto te suena, ¿eh? Cada portal es un universo, si tienes vecinos ya sabes de sobra de lo que te hablo, aunque hoy casi ni sepamos cómo se llama el que vive enfrente, ¿eh? Quizá por eso historias como la que vais a contar en la tarde, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Ángela, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Con la boca abierta, Pilar.
Y con mucha más admiración por quien sí mira de al lado. Te cuento la historia. En Corbera de Llobregat, en Barcelona, hemos encontrado una mujer singular. Se llama Asun y ha hecho algo que rompe todos los tópicos. Le ha donado un riñón a su vecino Rafa.
Para mí, darle un riñón a mi vecino Rafa ha supuesto muchísima satisfacción por ayudar a una persona.
Esta tarde vamos a entrar en ese rellano para saber cómo se gesta una decisión así. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo cambia la vida de los dos? ¿Y qué tiene que pasar para que una vecina convierta el buenos días del portal en un gesto que te salva la vida?
Chulo,
lo contamos,
Pilar,
a partir de las 3.
Y qué buena historia. Te escucharemos en la tarde de COPE ahora, tu COPE local.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Por mucho que suban los sueldos, nominalmente, el poder adquisitivo se reduce y pagamos mucho más por alimentos y por vivienda. Sí, estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Este mes conduce un Hyundai con un interés del 0% TAE. Con cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 31 de diciembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Un viaje a una civilización milenaria. El despertar a la vida en el antiguo Egipto. Infancia y adolescencia. Una exposición inédita, inmersiva y reveladora. Del 4 de diciembre de 2025 al 5 de abril de 2026, en Córdoba, Salas Vincorsa y Oribe. Organiza Vincorsa y Ayuntamiento de Córdoba.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos entrando en el mes de diciembre, quedan todavía algunas semanas para la Navidad, pero es ahora cuando se están celebrando las comidas y cenas de empresa, esas reuniones de los empleados con sus jefes para festejar la Navidad. A estas alturas suele ser ya difícil poder hacer una reserva para muchas personas porque coinciden comidas de empresa y también de amigos, de esos que no se suelen ver con frecuencia y que también eligen estas fechas para reunirse. Olaya Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén.
¿Has hablado con hosteleros? ¿Qué te han contado? ¿Cómo se presentan estas fechas?
Bueno, pues ya sabes que en diciembre muchos restaurantes ya tienen prácticamente completas sus reservas. Las cenas con amigos son las más numerosas y representan el 32% de las reservas. En fin de semana, pues el fin de semana estrella es el del 12, 13 y 14 de este mes. Este año adelantamos los brindis navideños y las reservas ya no solo se centran en las primeras semanas de diciembre. Algunos restaurantes ya han ofrecido cenas de Navidad en el mes de noviembre. Así lo ha anotado José Luis, gerente de La Madreña, restaurante en plena Castellana.
Se ha adelantado bastante, o sea, no se centra tanto en ese viernes de esa primera semana o el viernes de la segunda semana, eran los viernes claves. Lo que hemos notado es que la gente busca otros días que no sean esos días en concreto. En noviembre, pues igual un 10% de las que otro año se darían en diciembre.
Bueno, pues como todo, los menús también suben y lo hace, bueno, la materia prima, los alimentos y, por tanto, lo vamos a notar en nuestro bolsillo. Más de la mitad de los establecimientos de Madrid han subido los precios de los menús navideños. El precio medio se mueve en un abanico entre los 30 y 50 euros. Pero aún así, la campaña de Navidad ha llegado con buenas expectativas para la hostelería madrileña, aunque mirando de reojo los precios, como afirma Raúl Mendoza, portavoz de Hostelería de Madrid.
El 55% de los hosteleros madrileños prevé una campaña buena o muy buena, con incrementos de facturación entre el 5 y el 15% respecto al año pasado, aunque con cierta cautela por la situación económica y la subida de costes.
Bueno, esta es la vertiente económica de estas reuniones de empresa, pero luego está la emocional. Los hay que van encantados a estas cenas de empresa, pero hay otros que no les apetece nada esa reunión. Incluso los hay que directamente no van.
Bueno, ya sabes que las cenas de empresa son un arma de doble filo. ¿Por qué? Bueno, pues estas fiestas suponen alcohol, no destacar muy bien con nuestro atuendo y cuidarnos de nuestro comportamiento. Pero lo primero de todo es decidir si vamos o no vamos, porque todos empezamos con el si no nos apetece, que me da pereza, a ver qué hago. Bueno, pues esta decisión, que aparentemente no tiene gran peso, pues dice bastante de nosotros, como recuerda en COPE la psicóloga Isabel Aranda.
Ir es positivo, la gente se conoce mejor, se genera confianza, se mejoran las relaciones. No ir, tú mismo te excluyes de esa dinámica. Entonces, tienes que valorar si quieres autoexcluirte o participar. Es una decisión muy personal.
Divertirnos es el objetivo, pero claro, todo dentro de un orden, porque nos podemos olvidar que estamos en un acto de la empresa.
Bueno, Laia, ¿tú vas a venir a la de la COPE?
Hombre, pues yo creo que sí, pero yo me comportaré bien.
Hombre, claro que sí, lo vamos a pasar fenomenal. Gracias, Solaya.
A ti.
Y enseguida hablamos con el quiosquero de Conde de Casal, que hoy se ha reunido con la presidenta Isabel Díaz Ayuso para buscar una solución a su cierre inminente por las obras de ampliación de la línea 11 de metro y del intercambiador.
Concierto único en Madrid de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 15 de diciembre en el Teatro Nuevo Alcalá a las 20 horas. Consigue tus entradas en las taquillas de teatro y en entradas.com. No te lo puedes perder. Alex Fernández.
Elige una carrera. Elige un colegio para tus niños. Elige un trabajo. Elige un equipo de fútbol, aunque no te guste el fútbol. Elige serie de sábado por la tarde. Un destino, un número. Te has pasado la vida eligiendo. Y ahora, ¿dónde quieres vivir de mayor? Elige. BOCO. Residencias de mayores. Visítanos en bocomayores.es.
Acoger cambia vidas. El acogimiento familiar nos permite acompañar, cuidar y ofrecer un hogar a menores que necesitan una familia durante un tiempo. Hay muchas maneras de hacerlo, con programas de acogida permanente o temporal, para un curso escolar, vacaciones o durante los fines de semana. Además, contamos con ayudas para las familias de acogida. Infórmate y empieza a cambiar vidas, la suya y la tuya. Comunidad de Madrid.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Diario sana hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de cerca de 10 años abierto, el último kiosco de Conde de Casal se ha visto abocado a cerrar este domingo por las obras del metro. Una situación desesperada que puede tener solución tras la reunión de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso con Jonathan, el dueño del negocio. Ayuso se ha comprometido a buscar soluciones. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Una reunión que se ha celebrado a petición de la propia presidenta y que ha tenido lugar esta misma mañana en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol.
Sí, es casi un cuento de Navidad. Una reunión de más de media hora en la sala institucional de la Real Casa de Correos que Jonathan y su padre Simón califican de positiva. Jonathan nos ha contado que la presidenta Ayuso ha tomado buena nota de todo el calvario que han pasado con las obras de Conde de Casal hasta cerrar el kiosco y se ha comprometido la presidenta a buscar soluciones en forma de ayudas.
Ella tomó la iniciativa también, nos preguntó algunas cosas específicas de la situación en este momento, cómo es, y lo que también le pedimos es que por favor se ocupen de buscar, a medida que íbamos hablando, las mejores soluciones para cada cosa. Dice que tiene algunas ideas, pero bueno, hay que esperar unos días y vamos a ver cómo se da la situación.
Ayuso también se ha interesado por una posible reapertura del kiosco que cerraba este domingo, algo inviable mientras sigan las obras en Conde de Casal. Jonathan agradece la actitud mostrada por la presidenta regional en el encuentro de esta mañana y de cara al futuro.
La presidenta estaba receptiva, estaban todos muy amables, entienden la situación y yo creo que han empatizado mucho con toda la problemática. Y estoy convencido de que van a encontrar la mejor solución. La reunión sirvió también para que ellos vean las cosas que no se están haciendo correctamente y en un futuro poder cambiarlas para poder hacer que no vuelva a pasar un problema como el que estamos teniendo nosotros.
Fuentes de la Comunidad de Madrid nos dicen, Belén, que se están buscando fórmulas de ayuda para Jonathan. La consejera de Economía y Empleo, Rocío Albert, va a supervisar su caso en profundidad y a estudiar las mejores opciones para ayudarles.
Pues ojalá llegue esa ayuda para Jonathan. Gracias, Ramón. Y hoy ha salido hacia Cataluña un dispositivo de 7 agentes forestales para ayudar al control de la peste porcina. Los agentes irán acompañados por 5 perros. Los madrileños permanecerán al menos una semana trabajando en el Parque Natural de Collserola, aunque se podría ampliar este plazo si fuera necesario. Se trata de evitar que los jabalíes enfermos puedan salir del entorno del bosque y propagar la enfermedad a explotaciones ganaderas.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Un todo incluido en la nieve? Pues claro que sí. Con viajealanieve.es lo tienes todo. Transporte, hotel y forfait. Tú eliges Andorra, Baqueira o Sierra Nevada. Con viajealanieve.es tu viaje de esquí fácil, fácil.
Perdone, no le he entendido. Repita su pregunta.
¿Te suena? En Octopus Energy no te atienden robots, te atienden personas de verdad y cuando nos llamas, suena algo más así.
Bienvenido a Octopus, soy Laura, ¿en qué puedo ayudarte?
Y eso dicen los clientes.
Y en cuanto a la atención, es magnífica, yo no tengo más que parabienes para vosotros.
Tu compañía de luz la eliges tú, Octopus Energy.
Julia y Francisco llevan 30 años felizmente casados, hasta que una revelación familiar despierta más preguntas que respuestas. Género de dudas, una alta comedia sobre la identidad, los prejuicios y el desconcierto, protagonizada por Pastora Vega y Pablo Carbonell. La comedia que genera dudas y carcajadas desde el 5 de diciembre en el Teatro Infanta Isabel. No te la pierdas. Entradas a la venta en la web del teatro.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La Navidad bien planificada sabe mejor. Y en La Madreña tenemos preparado el menú perfecto para tu comida con compañeros, cena familiar o velada especial. Y si reservas de lunes a miércoles en Navidad, 10% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de octubre. Reserva ya tu mesa y vive la magia de la Navidad con nosotros en lamadrena.com.
Con 9 grados y cielo despejado a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ha
Hace unas semanas, la portavoz de Junts en el Congreso pronunció un sonoro e impostado «Esto se ha acabado». Los de Puigdemont convocaron a la militancia, preguntaron acerca de la ruptura de relaciones con Sánchez y dieron por finiquitado su apoyo. Sánchez pareció no inmutarse, aunque sabía que sus capacidades de negociación iban a verse afectadas. Pasados unos días, ha vuelto a la carga. El presidente ha retomado el cortejo de Junts, sabedor de que no habrá moción de censura contra él.